RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, dos disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
Recibiéndoles con toda la información deportiva, hoy viernes, todo lo que tiene que ver con el deporte profesional y aficionado, y en esta ocasión con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción del periodista Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAD en Zona Centro. Y nosotros pasamos de lleno ya a todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva, recordando que el Atlético y Sevilla se niegan a jugar el día 26 con sus encuentros internacionales. La final de la Copa del Rey se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la Federación Española de Fútbol. La decisión de la FIFA de no permitir que los internacionales del Atlético de Madrid y Sevilla jueguen el próximo 26 deja sin fechas a los responsables confederativos. Solo en el caso de que alguno de los equipos caigan eliminados en Europa, se le liberaría alguna fecha, pero la pregunta que todos se hacen es ¿cuándo se jugaría si el Atlético juega la final de la Europa League y el Sevilla la de la Champions? Es muy difícil contar con todos los jugadores para la final prevista para el día miércoles 26 de marzo. Jorge Pérez, secretario de la Real Federación Española de Fútbol, confirmó que sigue sin elegirse qué estadio albergaría la próxima final de la Copa del Rey entre Sevilla y el Atlético de Madrid. La FIFA ha dispuesto que el 16 de mayo finalicen todas las competiciones de clubes con excepciones de las finales de la Champions para el 20-22 y obliga a que los jugadores internacionales descansen entre el 17 y el 23 de mayo, y con esto es muy difícil contar con todos los jugadores para la final prevista para el día miércoles, se indicó. Lo mejor sería adelantar la fecha. De todos modos, Jorge Pérez apuntó que una de las posibilidades, las más adecuadas, de hecho, sería adelantar la fecha, debido que, al igual, se viene el Campeonato Mundial de Fútbol, donde todas las selecciones estarían contando con cada uno de los componentes que hacen parte del Sevilla y del Atlético de Madrid. Recordemos, al igual que pasando de otro lado de la información, la polémica que surge por el nuevo paquete aerodinámico de la McLaren, todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. Primero, ese lío en el Gran Circo a una semana del comienzo del Mundial. Red Bull y Ferrari piden a la FIA que aclare si es legal o no antes del Gran Premio de Bahrein, que se estaría cumpliendo el día 21 de marzo. Al igual, recordemos que en Hawking están convencidos de que su nuevo invento es totalmente legal. No era una situación normal que la Fórmula 1 tuviera tanta tranquilidad en el 2010. Durante los dos últimos meses no ha habido polémica ni cruces de declaraciones subidos de tono. Sin embargo, cuando falta una semana para el comienzo del Mundial y los nervios aumentan, surge el primer lío. No era una situación normal que la Fórmula 1 estuviera tan tranquila en este 2010. Durante los dos últimos meses no ha habido polémica ni cruces de declaraciones subidos de tono. Sin embargo, cuando falta una semana para el comienzo del Mundial y los nervios aumentan, surge el primer lío. ¿La causa? Un novedoso paquete aerodinámico de McLaren, porque el que ya se ha apresurado a protestar es la firma Red Bull y la Ferrari. Los ingenieros han ideado un nuevo alerón trasero que ofrece menos resistencia al viento, por lo que aumenta la velocidad del monoplaza en las rectas. Están completamente seguros de que su ingenioso invento no altera los límites del reglamento. Sin embargo, sus máximos rivales para el Mundial quieren estar seguros de ello y han pedido a la Federación Internacional de Automovilismo que se pronuncie a tal respecto. El responsable de Red Bull ya ha alcanzado la voz pidiendo que todo esto se aclare antes de que comience la primera cita del Mundial. Recordemos que el próximo 14 en Bahrein, su alerón posee una ranura con la que puede coger mucha velocidad en las rectas, y creo que eso debería aclarar antes de la primera carrera. Además, Horner apunta que Ferrari está especialmente encima por el asunto, si bien desde Maranello aseguran que no harán ninguna propuesta oficial. Al igual, recordemos que en este instante, con todo lo que tiene que ver con la actividad del deporte, en deportes RV de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Recordemos, al igual, que la parte del tenis profesional en este momento está en todo su auge debido a cada uno de los componentes especiales que se están presentando en cada uno de los torneos. La tenista española Virginia Ruano confirmó que con su seguridad de casi el 90%, esta será la última temporada, y reconoce que una buena despedida podría ser en casa en el torneo de Madrid, que se estará disputando del 7 al 16 de mayo. Esta es una temporada de transición para ir poco a poco dejando el tenis internacional. En un principio he dicho que esta temporada era la última. Nunca se sabe porque a todo el mundo le cuesta mucho retirarse y tampoco puede decir que es definitivo al 100%, pero sí hay un casi 90% de posibilidades. La madrileña, 6 veces campeona del Roland Garros, reconoce que la mejor despedida del torneo galo fue su triunfo del año pasado, por lo que este año solo piensa en disfrutar y poder decir adiós en casa. El año pasado, cuando gané con Annabel, dije que era la mejor despedida y este año tengo que disfrutar, dijo sobre la cita francesa. Madrid también es un buen sitio para retirarse en casa, es un gran torneo. Voy a ir simplemente a ir disfrutando día a día y ojalá que consiga un buen resultado. Sin embargo, la temporada no ha empezado muy bien y Australia fue de una forma de contacto con una nueva compañera, puesto que se estará pensando en toda la transición de lo que tiene que ver con el tenis internacional. Recordemos que el tenis femenino en horas de bajas, puesto que muchas de las grandes cotizadas del tenis mundial están diciéndole adiós al tenis internacional. Por otra parte, se ha agradecido la defensa que día a día realizó Emilio Sánchez, vicario del tenis femenino, donde se nos tiene que hacer caso y apoyar más. Hubo un tirón fuerte con Aranza y con Conchi, cuando éramos unas 10 jugadoras entre los 100 mejores, pero creo que se paró de trabajar. La base, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que suceder con el rendimiento del tenis, pero desafortunadamente el tenis no ha tenido en los últimos años el auge que se necesita para que haya un rendimiento tenaz. Al igual, recordemos que para la cita de la primera ronda del Logroño, Juan Carlos Ferrero ha sido la baja de la última hora por lesión, aunque la madrileña valoró la importancia de que un verano vuelva a estar en primera línea, ha estado sufriendo unos años más en lo que va a ser el mejor del mundo. Por eso Ferrero ha demostrado que con sacrificio se vuelve a estar arriba. Y vamos a recordar, al igual con todo lo que tiene que ver en esta oportunidad con el deporte internacional, en Deportes RV. Safina no estará en Indian Wells. Se tuvo que retirar en la primera ronda del Abierto de Australia. Esperaba estar recuperada para la cita. Dinara Safina, número 2 del mundo, será baja del torneo de Indian Wells, que comenzará la próxima semana al persistir unos problemas de espalda que le han impedido volver a jugar desde que se retirara el pasado mes de enero en la primera ronda del Abierto de Australia ante su compatriota María Kirinkelo. En un comunicado a través de su web oficial, la tenista rusa señaló que desgraciadamente no estará en la lista para jugar el Indian Wells porque todavía arrastro la lesión de espalda que sufrí la final de la semana pasada. La tenista de 23 años señaló que esperaba estar recuperada para participar en la cita estadounidense, pero finalmente su reaparición será y se tendrá que esperar como mínimo hasta el torneo de Miami, que comenzará el próximo 23 de marzo. Recordemos que el número 1 del mundo tiene previsto volver a los entrenamientos una vez que tenga en alta lo que dice su médico y en su poder. Recordemos que Federer, su última recuperación en Suiza antes de partir hacia los Estados Unidos. El número 1 del mundo no disputa un partido desde que conquistara el Open de Australia. Se borró del torneo de Dubái, ciudad donde tiene fijada su segunda residencia por una afección pulmonar. Espera estar a punto para jugar el Indian Wells y el torneo de Miami. Roger Federer seguirá lo que ocurra en la eliminatoria de la primera ronda de la Copa Davis, que enfrentará a Suiza y España en Logroño este fin de semana, y después estará recuperándose para el torneo de Zurich, donde espera reanudar los entrenamientos una vez que tenga el alta médica. Los deportes en Radio Unal Virtual. Nosotros vamos a unos cortos comerciales.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio Unal Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
La historia, los hechos, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro hablar, nuestro quehacer, nuestro vivir. Todo esto nos apasiona. Cultura con Pasión, el programa realizado por la UNAD Valledupar. Cultura con Pasión, lunes 5 de la tarde por la RV, tu emisora unadista.
Pasamos de lleno a lo que tiene que ver con el ciclismo. Recordemos que Dekker han sancionado hasta julio del año 2011 por suspensión en su positivo por EPO. El holandés Thomas de Keer, ex corredor de Rabobank y Siemens, ha sancionado con 2 años de inhabilitación por la Federación Monegasca por un positivo por EPO, por lo que no podrá competir hasta julio del 2011. De Keer, de 25 años y con ficha federativa en el Principado de Mónaco, que reconoció haberse dopado, mostró su intención de continuar en el ciclismo profesional una vez que cumpla la sanción. En el momento del control en el que dio positivo, el holandés corría en el equipo del Rabobank. Cuando se anunció su positivo en junio del año pasado, la Unión Ciclística Internacional se basó en 2 elementos contra el corredor. Su pasaporte biológico desvelaba el recurso a métodos prohibidos para mejorar el transporte de oxígeno a la sangre y un análisis practicado en mayo en una muestra de orina del corredor del año de 2007 había revelado la presencia de DINEPO, un variante del EPO. Thomas de Keer fue el campeón de Holanda en el año 2004 y 2005 y ganó la Tirreno Adriática en el 2006 y el Tour de Lombardía en el año 2007. Recordemos que en el 2008 hizo un puesto destacado en pruebas clásicas, al igual que el quinto en lo que tiene que ver con la flecha valona. Recordando, al igual con la actividad del ciclismo, la Ronda Española les vetó en respuesta a la inhabilitación de Valverde. La Unión Ciclística Internacional insta a la Vuelta a Murcia a disculparse por no admitir a los italianos. Creo que la organización de la Vuelta Española antepone sus deseos de venganza. Recordemos que el presidente de la Unión Ciclística Internacional ha pedido a Francisco Guzmán, organizador de la Vuelta a Murcia, que reconozca su error y pida disculpas por su veto a los equipos italianos, en respuesta a la inhabilitación de Alejandro Valverde para competir en Italia. Como ya es demasiado tarde para los equipos italianos, insistió en que al menos confirme la vuelta del correo, que admite haberse equivocado en su decisión y presente disculpas, afirma Malquid, en un mensaje remitido por correo electrónico a la organización de lo que tiene que ver con la Ronda Ibérica. El veto es totalmente inaceptable. Por ello, en este momento es una represalia contra equipos y corredores que nada tienen que ver con la decisión del Tribunal Antidopaje Italiano que inhabilitó a Valverde. Debería aceptar el sistema disciplinario en el deporte y aunque este no esté de acuerdo con una decisión, no debería tomarse la justicia con su propia mano. Creo, al igual, que se anteponen a los deseos de venganza en lo que tiene que ver a plantear a la organización el veto a los equipos italianos. Y recordemos y pasemos nuevamente a lo que tiene que ver con la actividad del deporte blanco, el tenis. Jan Nicklaus espera que Tiger Woods regrese para el Master de Augusta. Esto lo que tiene que ver con el golf. Woods está sin jugar tras admitir en diciembre que había engañado a su esposa. El estadounidense ganó el Master de Augusta hasta en 4 ocasiones. El exgolfista estadounidense Jan Nicklaus comentó que no se sorprendería si Tiger Woods, número 1 mundial, terminara con su reclusión y decide jugarse el Master de Estados Unidos en el próximo mes en Augusta Nacional. Mi pensamiento como golfista es que probablemente lo intentaré, jugaré el Master. Me sorprendería que no lo hiciera, destacó Nicklaus sobre la presencia de Tiger en la primera major de la temporada que comenzará el próximo 8 de abril. Woods es un parón indefinido de la competición tras admitir que en diciembre que había engañado a su esposa y que tomaría un tiempo para volver a jugar con la intención de centrarse en el cuidado de su familia. Así que se espera la presencia, al igual, del Master de Augusta, que estará iniciando en el próximo mes de abril, de los grandes galardonados en lo que tiene que ver con el ranking de esta actividad deportiva. Y a propósito de este mismo deporte, del 25 al 28 de marzo se estará presentando el Málaga, el gran parador Jiménez Martín y Quirós estarán en el Open de Andalucía. Miguel Ángel Jiménez, San Pablo Martín y Álvaro Quirós serán 3 de los principales atractivos del Open de Andalucía que tendrá lugar entre el 25 y el 28 de marzo en el parador Málaga Golf. El malagueño Pablo Martín inauguró el palmarés del circuito europeo de la temporada 2010, imponiéndose en Sudáfrica en el Alfred Dulcian Champion, disputado en el León Parra, sumando con esta segunda victoria en el circuito internacional. Y recordemos que el gaditano Álvaro Quirós, formando en el Club del Golf La Caña de Cuadrado, ha sido, según Molina, capitán del equipo europeo de la Ryder Cup 2010. El jugador es en mejor forma y el que ha dominado claramente los torneos de los Emiratos Árabes tras ser 1º en Dubái, 2º en Qatar y 6º nuevamente en Dubái. Quirós, que cuenta con 3 títulos en el circuito europeo, es conocido por su atractivo juego y espectacular pegada y actualmente ocupa el puesto número 31 en la clasificación mundial del tenis. Finalmente, Jiménez ganó el mes pasado tras un emocionante final en Dubái, donde tuvo que disputar 3 hoyos extras para deshacerse de Leo Woods. Jiménez, de 46 años, ostenta 16 títulos internacionales en su historia y es uno de los jugadores más populares, querido y respetado en el circuito, mientras que ocupa el puesto número 33 en la lista del tenis mundial. al igual supera el máximo de 147 países participantes en lo que tiene que ver con esta cita de este deporte del 25 al 28 de marzo en el Parador de Málaga Golf. Y al igual, vamos a tocar la actividad deportiva, lo que tiene que ver con el atletismo. Atletas de 150 nacionalidades batirán un récord en Doha. Entre las estrellas que competirán en Doha, se confirmó la asistencia del plusmarquista mundial de pértiga, la rusa Yelena Isinbayeva, y su compatriota Tatiana Kotova, de campeona del mundo en salto de longitud. Atletas de unas 150 naciones competirán en el Mundial en pista cubierta que se disputará en Doha, Qatar, entre el 12 y el 14 de marzo, cifra que supera el récord de 147 países que acudieron en el 2008 a España, según confirmó la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, IAAF. Entre las estrellas que competirán, se confirmó la asistencia de esta gran plusmarquista rusa, Yelena Isinbayeva, al igual su compatriota Tatiana Kotova, tricampeona del mundo en salto de longitud. Entre los hombres destacan el checo Roman Selber, que competirá en el heptatlón, y el ballista estadounidense Terry Stalmel, ambos con dos medallas de oro en los mundiales de pista cubierta. Stalmel lidera el ranking del año 2010 en los 60 metros vallas con 7.43 segundos y es justo junto al cubano Dairon Robles, campeón olímpico de Pekín y segundo en la lista actual con 7.44 segundos, favoritos para conseguir el oro en Doha. Doha 2010 será el cuarto mundial bajo techo que se disputará fuera de Europa después de Indianápolis 87, Toronto 93 y al igual que en Japón en el año de 1999. Se tratará de defender los títulos en los 60 metros. Entre los competidores que estarán en esta gran cita internacional se encuentra Liu Xian, quien volverá a la máxima competición. El atleta chino reconoce que no está en su mejor nivel y no cree ser capaz de derrotar a Dairon Robles. Pero al igual se estará haciendo esta gran competición que estará culminando el próximo domingo, según ha manifestado las directivas de lo que tiene que ver con el atletismo internacional. Es ridículo pensar que se puede estar en el podio. El objetivo es estar entre los finalistas, es lo que ha afirmado el chino Liu Xian. El ballista de 26 años conquistó el título hace 2 años en Valencia. Ahora volverá a la máxima competición por primera vez desde que la serie de los Juegos de Pekín en el 2008 sufriera una lesión en el talón de Aquiles que le impidió defender el cetro olímpico. Liu, que volvió a competir el pasado mes de septiembre en Shanghái, después de una intervención quirúrgica, sabe que lejos de estar en su buena forma y no cree que pueda ser capaz de derrotar al cubano Dairon Robles, campeón olímpico. Al igual, recordemos que Isinbayeva, quien estará haciendo presencia en este mismo torneo, se mostró ambiciosa, desea igualar los 35 récords al mundial de Bubalka. Isinbayeva ha saltado ya 5.06, pero cree que puede llegar a los 5.20 metros. La plusmarquista mundial de salto con pérdida quiere sumar al menos otros 8 récords mundiales antes de su retirada y alcanzar así la cifra de su compatriota Serhi Butka, quien superó el tope planetario de esta especialidad en 35 ocasiones. Ese es el gran objetivo. Se espera batir 2 veces cada año el récord del mundo, tanto en pista cubierta como al aire libre, para llegar a esa gran cifra y a esa gran cifra internacional. Sin embargo, la plusmarquista mundial prefiere no hablar de ninguna de ellas. En realidad, no se piensa en ninguna otra atleta como las rivales que han suscitado en Barcelona. La máxima rival soy yo y la misma a la que hay que tratar de superar en esta misma ocasión. Recordemos que tras la desilusión de Berlín 2009, al principio le afectó un poco a Isinbayeva, pero también significó una llamada de alerta. Recuerda que se ha marcado en rojo en el calendario la cifra de la capital catalana, donde defenderá el título europeo conquistado en Gutenburgo en el año 2006. La actividad deportiva, los deportes en Radio UNAD Virtual. Nosotros vamos a otros cortes comerciales y en unos segundos estamos con ustedes.
Desde el CEAP de Valledupar, zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclor, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Vamos a recordar, a comentar acerca de lo que tiene que ver con los Juegos Paralímpicos. 4 deficientes visuales y una esquiadora con discapacidad física son los deportistas que estarán participando, al igual por España, en estas mismas justas. Un día después de que los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Vancouver bajaron el telón, la ciudad canadiense y las pistas de Whistler se preparan para acoger esta vez los Juegos Paralímpicos. La cita que se estará presentando desde el pasado 12 de marzo y hasta el día 21, y en ella la representación española correrá a cargo de 5 deportistas discapacitados. 4 de ellos son ciegos, por lo que la selección nacional la componen en total 9 personas, ya que los deficientes visuales participan en sus respectivas pruebas junto con un guía. El lunes, el Comité Paralímpico Español ha dado a conocer los nombres de estos deportistas. El más veterano y la estrella del equipo es Joan Santacana, que ya ganó 3 medallas de oro en gigante y bronces en supergigante y al igual en descenso. Recordemos al igual que él ha estado en las citas de lo que tiene que ver con Salt Lake en el año 2002 y que competirá al igual con Miguel Galindo como guía. Gabriel George con su guía Félix Esnar, así como Úrsula Puello, que sufrió la amputación de una pierna cuando tenía 15 años por accidente de moto, debutará en una cita de esta envergadura, mientras que Ana Cuy con Raquel García, quien es su guía, y Andrés Boira con Aleix Suñer afrontarán su segunda participación tras las de Turín, que se cumplieron en el año 2006. Todos, salvo Úrsula, última su preparación en Aspen, Colorado, Estados Unidos, donde desde el martes y hasta el día viernes participarán en las finales de la Copa Mundo de Esquí Alpino para Discapacitados. Y todos ellos llevan preparándose en los últimos 4 años para llegar a las mejores condiciones posibles en Vancouver. El mejor equipo paralímpico de la historia, llevamos una de las mejores representaciones con las cuales nuestros discapacitados estarán compitiendo en 10 de las disciplinas para las cuales se aspira a obtener 8 medallas doradas. Recordemos, al igual que todos son deportistas de alto rendimiento, sin adjetivo, el deporte es deporte independientemente de quien lo practique. En el mismo acto, Francisco Mosa, secretario general de la Política Social, reconoció que no será fácil obtener medallas de oro, pero el trabajo tan bien hecho es el primer paso para lograrla, según Vancouver, que será un éxito asegurado. Y a propósito de actividades deportivas, vamos a hablar acerca del boxeo. El exboxeador ha aceptado propuestas de la candidatura. Hablamos de Óscar de la Hoya. Óscar es conocido como un campeón de boxeo, pero mucho más por ser un líder dentro de la comunidad hispana a través de todo el país. El presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Sunil Gulayt, ha recordado que el Consejo Director del Comité de la Candidatura de Estados Unidos para los Mundiales de Fútbol del 2018 o 2022 confirmó que el exboxeador Óscar de la Hoya ha aceptado trabajar con ellos. El presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y máximo responsable del comité fue el encargado de dar a conocer la aceptación de la invitación por parte de las campeonas del mundo. Óscar es conocido como un campeón de boxeo, pero mucho más por ser un líder dentro de la comunidad hispana a través de todo el país. Destacó que es un comunicador a propósito de actividad deportiva. Su llegada a nuestro grupo es una gran adquisición y un gran honor para todos, manifestó el directivo, quien destacó que la presencia e implicación de la Hoya en el desarrollo del fútbol como deporte profesional importante dentro de los Estados Unidos ha sido de gran valor y aportación. De la Hoya ganó 10 títulos mundiales en 6 categorías diferentes de peso y fue campeón en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año de 1992. Hemos visto todo lo positivo que ha hecho desde que trabaja dentro del mundo del deporte del fútbol y ahora es otra demostración más del compromiso que tiene porque se convierta en algo grande entre los Estados Unidos. La Hoya, ganador de 10 títulos mundiales en 6 categorías diferentes de peso y en los Juegos Olímpicos, aceptó de manera oficial la invitación para integrarse en el grupo de trabajo de la candidatura mundialista. Después de dejar el boxeo activo en el año 2009, De La Hoya se ha convertido en uno de los promotores, hombres de negocios y filántropo más destacado dentro del deporte profesional. Por ello, en los Estados Unidos saben que han adoptado a un gran líder con el cual esperan que se den los resultados para que Estados Unidos pueda realizar nuevamente el Mundial de Fútbol del año 2018 o en el año 2022. Inglaterra, al igual, busca apoyo de Guatemala. Una delegación de la candidatura inglesa a organizar el Campeonato Mundial de Fútbol en el 2018 llegó a la capital. capital guatemalteca para dar a conocer el contenido de su propuesta a las autoridades deportivas del país centroamericano. Un funcionario de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala dijo que el presidente y al igual el encargado de la iniciativa para Inglaterra 2008, David Dean, y el embajador de la candidatura inglesa al futbolista francés David Ginola llegaron para presentar la propuesta de ese país para organizar la Copa del Mundo. Las autoridades del fútbol guatemalteco conocerán el contenido de la candidatura de sus similares del Reino Unido para organizar el Mundial, aunque según indicó la fuente, antes de tomar una decisión sobre el país que apoyará a la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, analizarán las diferentes propuestas, además del Reino Unido, otros 8 países disputarán las sedes de la Copa Mundo 2018, cuya sede se decidirá a finales de este año en Zurich, Alemania. No se permitirá, al igual, tintes de decoración en todo lo que tiene que ver con esa misma actividad. En cuanto ya a la elección de cuál será el país que estará acogiendo a todas esas delegaciones para el Mundial de Fútbol en el año 2018. Todo esto previsto ya a pocos meses de darse inicio al Mundial en Sudáfrica. Recordemos, al igual de lo que tiene que ver con las diferentes actividades, el mítico ritual, la llama olímpica, partidos de Bolivia con rumbo a Medellín. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, encendieron un ritual andino en el centro de ceremonia de Tiahuanaco, en la antorcha de los novenos Juegos de la Organización Deportiva Suramericana, ODESUR, que se estarán disputando en la ciudad colombiana entre el 11 y el 21 de marzo. Estamos despachando rumbo a Medellín la antorcha sudamericana en esta gran tarea de integración de nuestros pueblos mediante el deporte, afirmó el presidente Evo Morales, tras entregar al igual al atleta ataviado con un gorro y un poncho típico andino de Bolivia para que se dé cita a estos Juegos ODESUR. Así que la ciudad de Medellín estará acogiendo a más de 15 países que estarán disputando cada una de las actividades en torno a esta misma actividad allí en esta cita. Otra de las citas internacionales que espera acoger la ciudad de Medellín. Y al igual, nosotros los invitamos para que ustedes la próxima semana nos acompañen el día martes a partir de las 10 de la mañana con Boyacá AM, amigos de la mañana, y el próximo viernes a partir de las 9:30 de la mañana nuevamente con Deportes RV. La UNAL, zona centro del departamento de Boyacá, con la dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra y la conducción de Wilson Morales López, les agradecemos por estar con nosotros. Gracias por ser nuestra audiencia global en línea.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.